Bienvenidos a la sesión 6 del Living Kabbalah System en español. Aquí estamos con David para seguir avanzando en este trabajo de 23 pasos, en donde ya llevamos bastante recorrido, hemos empezado a escarbar un poquitito en nuestro interior para que juntos salgamos de la oscuridad. Lo más importante que tenemos que preguntarles es si cada uno hizo el trabajo de la luz de la sesión anterior. Recuerden que había que pensar en las personas que estaban en nuestra vida, hacer esa lista de las personas que viajaban en este avión con nosotros, en este avión imaginario que denominábamos vida, si nos ayudaban a crecer, si eran personas que solamente nos quitaban energía y nosotros constantemente teníamos que darles sin recibir nada, o eran personas que nos ayudaban en nuestro crecimiento. Tenían que tener en claro si nosotros somos la causa en nuestras vidas, si nosotros realmente estamos controlando todas las semillas que plantamos para finalmente tener los árboles que queremos tener, si no somos las víctimas, porque eso es lo importante, no sentirnos víctimas en nuestras vidas. Todo ese trabajo que necesitábamos hacer en la sesión número 5 es para seguir avanzando, escarbando en esta sesión y ir más adentro en este tema de la causa y el efecto y evitar que seamos ese sentimiento de víctima y de falta de control en nuestra vida. Si no lo han hecho, por favor hagan una pausa, terminen el trabajo y sigamos adelante.
Seguimos entonces, como Cristian nos estaba introduciendo, a la idea de la victimización. Hablamos en la sesión anterior de que estamos viviendo el presente efectos que fueron plantados en el pasado. La primera pregunta que tenemos que hacernos entonces es, ¿vale la pena perder tiempo culpando a los demás, culpando las circunstancias, lo que nos pasa? Vamos a dedicar esta sesión a entender todo el concepto de victimización y qué es lo que podemos hacer para dar vuelta la manera en que vemos los problemas. Algo que yo he aprendido en Kabbalah es lo siguiente: problemas o situaciones difíciles siempre van a existir. Lo que puede cambiar es la manera en que tú enfrentas los problemas, la manera, la visión, la conciencia con la cual tú enfrentas un problema. Algo que para mí, hace 10 años atrás, podría haber sido un problema, una muralla china, hoy en día es simplemente una piedra en el zapato. El problema puede ser el mismo, la situación puede ser lo mismo, la noticia negativa que recibí puede ser la misma, pero la manera en que yo lo absorbo hoy en día, la manera en que yo lo voy a enfrentar, es totalmente diferente. ¿Cuál es el problema de culpar a las circunstancias? Es que no tomamos responsabilidad en nuestra vida, nos transformamos en víctimas, como lo hemos visto, y nos ponemos a decir, el mundo me hace, me perjudican. Hay una historia de un psicoanalista muy conocido, Viktor Frankl, que él pasó su infancia durante la Segunda Guerra Mundial en un campo de concentración. Toda su familia fue arrebatada y asesinada. Vio mucho horror, mucha matanza, y con una infancia así, la verdad que esta persona podría haber tenido todas las excusas como para decir, ya está, estoy entregado a la vida, no hay nada por lo que vivir. Sin embargo, el deseo de vivir que él tenía y el deseo de entregar al mundo fueron mucho más que las circunstancias que vivió de niño. Y esto lo llevaron a él a ser uno de los filósofos y uno de los psicoanalistas más importantes del siglo recién pasado. ¿Cuál es el punto de todo esto? La idea es aprender a que la circunstancia en la que estamos hoy, o lo que vivimos cuando éramos niños, en la adolescencia, o estemos donde estemos en nuestra vida en este momento, no son necesariamente una razón para renunciar a lo que estamos dispuestos a recibir en esta vida.
Otra historia que podemos compartir con ustedes, y quizás es un poco más actual, es lo que ocurrió con el actor Christopher Reeves, más conocido por su papel en la película Superman. Él sufrió un accidente andando a caballo y ese accidente lo dejó completamente paralítico y en una silla de rueda al final de su vida. Y él, cuando estaba en la cama y no se podía mover y estaba conectado a un respirador artificial, él llegó un momento a sentirse como una víctima, a sentir que él simplemente el efecto de lo que le había pasado y sentir que él obviamente no tenía mucho control sobre su vida, no podía caminar, no podía moverse, no podía respirar. Tenía todo para sentirse realmente una víctima y de hecho así se sentía. Se cuenta en un libro sobre su vida en que él le pidió a su señora que lo desconectara porque él pensaba, no tengo ninguna razón para vivir, ¿para qué voy a seguir viviendo? No tengo nada, lo he perdido todo, por favor desconéctame. Muchas personas, sin ni siquiera llegar a tener un accidente como ese, han sentido en sus vidas, ¿para qué quiero seguir viviendo? Por favor, desconéctenme, metafóricamente. Bueno, y cuenta la historia de que su mujer le dijo, bien, está bien que tú sientas eso, no te puedo culpar, tampoco estoy en tu posición y es difícil para mí entenderte, pero no va a ser una decisión que vamos a tomar de un día para otro. Te voy a dar 30 días y si en el plazo de 30 días tú quieres que te desconecte, perfecto. Te voy a desconectar, pero piénsalo bien. Piensa bien todas las cosas que tienes, toda la gente que te quiere, toda la gente que te apoya. Y si al final de 30 días quieres que te desconecte, está bien, lo voy a hacer. Pasaron los 30 días y en ese lapso de tiempo, Christopher Reeves decidió que él no quería desconectarse. Y es más, tomó el control de su vida. Dejó de ser víctima. Él fue la causa de su vida y emprendió una misión muy linda. Hablar, comentar lo que a él le había pasado, motivar a personas. Se convirtió en un momento en un líder de muchas personas. Quizás ayudó que muchos salieran de la oscuridad y que muchos pudieran entender que este actor que lo había tenido todo, la fama, la gloria, y que hoy estaba con ese impedimento físico, sin embargo tenía ganas de luchar y se convirtió en un luchador, en una persona que salió adelante, que fue la causa de su vida, que tomó el control. Y bueno, finalmente, lamentablemente, él falleció, pero falleció como una persona que estaba luchando, falleció peleando, falleció en control y quizás bastante más feliz de lo que lo hubiera hecho si hubiera muerto como una víctima. Por eso es muy importante qué es lo que nosotros podemos hacer para cambiar nuestra realidad. Nosotros tenemos la posibilidad de cambiar nuestra realidad. Si Christopher Reeves lo hizo, en donde tenía todos los impedimentos físicos posibles para ni siquiera moverse ni respirar por sí mismo, nosotros que tenemos todas esas posibilidades, muchas veces nos sentimos como víctimas. Depende de nosotros el salir de ese sentimiento de víctima, en donde nos sentamos y decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo estoy sufriendo? ¿Por qué todo esto me está sucediendo a mí? ¿Por qué yo? Y ahí es donde nosotros tenemos que levantarnos y ir en contra de ese sentimiento de víctima y tomar nosotros el control de la vida y salir adelante.
Creo que lo más importante y rescatar lo que estamos hablando es la idea de que no existen los accidentes. O sea, sí existen los accidentes en el caso de que Christopher Reeve se cayó un caballo, le podemos llamar accidente a eso. Pero me estoy refiriendo a otra connotación de esta palabra. No existen las cosas casuales, nada pasa porque sí, nada es algo accidental. En este caso, este ser humano fue la idea de que tal vez él estaba destinado a inspirar a las personas incapacitadas a hacer más. Tuvo dos partes su vida. La parte inspiracional como actor, la parte de Superman, y tuvo la parte que tal vez fue su misión verdadera, que fue venir a entregar al mundo justamente esa inspiración para los demás.
Y que es donde quizás tocó a más gentes, es donde quizás él pudo realmente llegar más allá, y es paradójico porque cuando él tenía todo en la vida, salud, poder, dinero, energía, quizás no tocó a tantas personas como lo hizo cuando ni siquiera se podía mover. Entonces vemos que esa incapacidad física no fue lo suficientemente poderosa para detener el deseo que él tenía de compartir y de motivar a otras personas.
Los momentos difíciles son para crecer, de eso no hay duda. Obviamente, escapamos y le tenemos miedo a la palabra difícil. Cuando alguien dice, uy, se puso difícil o algo se viene difícil, una noticia mala sobre el futuro de los negocios o una noticia medio mala sobre la relación de lo que viene, una pareja que te llama y te dice, no quiero seguir contigo, se pone difícil, se pone oscuro, le tenemos miedo a la incomodidad. El ego quiere estar cómodo constantemente. Pero si le quitamos el miedo a la incomodidad, le quitamos el miedo a lo difícil y empezamos a entender que los problemas en Kabbalah no son problemas. Los problemas son desafíos y los desafíos son para hacernos crecer.
Y los problemas muchas veces son oportunidades. Más adelante vamos a poder entender que a veces tenemos que agradecer las dificultades y los problemas. Cuando tenemos un problema, cuando tenemos una resistencia, cuando tenemos un obstáculo, es nuestra posibilidad de crecer. ¿Qué pasa cuando vamos al gimnasio? Cuando queremos crecer físicamente. Vamos al gimnasio, levantamos una pesa de 12 kilos. Cuando ya la pesa de 12 kilos es fácil, subimos a 20 kilos. Y ahí hay dolor, nos cuesta. Pero vencemos el dolor, vencemos la resistencia y finalmente somos capaces de levantar una pesa de 30 kilos. Y así sucesivamente llegamos a la pesa de 50 kilos, pero todavía nos duele. Cada paso que damos hay dolor. Cada paso que hay tenemos que vencer una resistencia. Y así es como crecemos físicamente. Sentimos dolor. Está el dicho, no pain, no gain. Sin dolor no hay ganancia. Y eso no solamente pasa en lo físico. Para que crezca nuestro cuerpo y crezca nuestra musculatura, necesitamos vencer el dolor. para crecer espiritualmente, crecer como seres humanos, ser mejores padres, ser mejores hermanos, ser mejores profesionales, ser mejores amigos, ser mejores personas, tenemos que vencer el dolor. Tenemos que vencer el dolor de mirarnos adentro, de ver nuestra basura y decir, esto es lo que voy a cambiar.
Esto nos lleva a dos cosas muy simples. La idea de entender lo importante de las circunstancias que hemos vivido y que estamos viviendo. Hay dos maneras de ver las cosas. Podemos decir que somos de determinada manera porque tal vez cuando fuimos niños éramos abusados por nuestros padres, físicamente o psicológicamente, una niñez muy fuerte, muy terrible, y tenemos todas las razones tal vez para decir, por eso hoy soy alcohólico, por eso hoy soy como soy, por eso hoy abuso de mi pareja, o por eso hoy hago otro tipo de cosas en mi vida. Desde un punto de vista de victimización, para decir, por eso soy así. Tengo las razones para decir, no soy de otra manera, no soy más amable, porque nunca nadie fue amable conmigo. Ponemos excusas y no entendemos que tal vez las circunstancias que vivimos en el pasado son para que hoy seamos más fuertes, para que aprendamos de lo que vivimos y tal vez no entregarle a otra persona lo que nos hicieron a nosotros.
Porque es más fácil ver ese impedimento y evadirlo y no ir en contra y enfrentar el dolor. En mi experiencia personal, yo vengo de una familia bastante atípica. Mi padre era un hombre casado cuando conoció a mi mamá y se enamoró de ella. Mi mamá fue la amante de mi papá por un tiempo, y cuando ella se dio cuenta que mi padre le había mentido y que él era casado, ella se escapó. Es una historia de amor muy linda. Y ella se escapó a los Estados Unidos, a Miami. Y finalmente yo nací fuera del matrimonio y yo era el hijo de la amante de mi papá. Y él tenía su familia y sus medios hermanos. Y yo podría haber crecido en ser un hombre que tratara a las mujeres igual como mi papá. Y tenía la excusa perfecta. ¿Qué quieres? Si mi papá tenía muchas mujeres y nunca tuvo un matrimonio, ¿cómo yo voy a ser alguien normal? Sin embargo, cuando me vi enfrentado a la situación de decir, voy a ser una víctima, porque tenía pasaporte para ser alcohólico, para ser drogadicto, para ser abusador de mujeres, tenía la justificación y todo el mundo me iba a entender, porque era normal. Vivimos en una sociedad en donde es normal que si un niño es hijo de padres separados o sufrió cuando niño, como que tenga que tomar venganza cuando grande. Y yo tenía toda la justificación para hacerlo. Sin embargo, enfrenté el dolor, me dolió mucho aceptar, cuando a una temprana edad, darme cuenta que mi familia no era normal, que no tenía a mi papá y mi mamá y que a mi mamá a veces la miraban en menos porque ella no era casada. Y decir, voy a salir adelante, voy a proteger a mi mamá, voy a querer más a mi mamá, le voy a dar el cariño que quizás mi papá no le pudo dar. Y pedirle a Dios que el día que tenga una familia, cuidarla y no repetir los errores. Y tener a mi esposa y amarla y tener a mi hija y tener una familia y aprender de eso, enfrentándolo, pero es la única forma, porque ahí yo dije voy a ser la causa de mi vida y no simplemente voy a ser el efecto y el resultado de una familia un poco atípica.
Exactamente, Cristian, es una historia conmovedora que la hemos conversado también fuera del micrófono y creo que acabas de decir algo clave, que es la idea de que tú decidiste ser la causa y no el efecto. Creo que ese es el punto clave de la victimización. Tenemos que empezar a ser la causa y no el efecto.
Yo cometí muchos errores y cada vez estoy tratando de cometer menos. Gracias a estas herramientas, gracias a estos estudios y a esta forma de ver la vida, es que hoy puedo tener el discernimiento y diferenciar las cosas que pasan en mi vida. Cuando nos pidieron hacer este curso en español con David, no lo dudamos y nos metimos varias horas en un estudio para que ustedes también tengan ese discernimiento entre ser la causa de la vida o ser el efecto.
Y estoy seguro, Cristian, además que no fue fácil y seguro pasaste por momentos de victimización en un inicio, pero tú mismo te diste vuelta y dijiste, mantener enojo adentro, rabia, ira por la situación no me va a llegar a nada y transformar eso en amor y aceptar a mi familia tal como es, justamente me va a dar mucho más que alejarme y estar enojado en la vida que me han dado.
Y ahí yo creo que es bien importante que así como se me explicó a mí una vez, tú puedas explicar cómo alguien sabe cuando es víctima. Porque esa es una pregunta que uno se puede hacer. ¿Cómo yo sé cuando realmente estoy siendo víctima o cuando yo estoy siendo causa de mi vida? ¿Cómo ocurre eso? ¿Qué puedo hacer para darme cuenta?
Creo que tenemos que mirar nuestra manera de reaccionar. Lo primero, si estás tratando de buscar algún culpable, de señalar a algún culpable del mal o la circunstancia que estás pasando en tu vida, entre comillas, inmediatamente tienes que saber que ya estás en una posición de víctima.
O sea, cuando el culpable es tu pareja, es tu jefe, es tu familia, es otra persona que no eres tú.
Exactamente. Me pasó a mí. Brevemente, quiero comentar algo. Yo tuve una relación con mis padres, lo he ya dejado notar a poquito de las sesiones. Mi adolescencia, no estaba muy contento con la relación que yo tenía con mis padres. Y tuve un periodo de separación de ellos culpándolos de muchas cosas de cómo ellos me educaron y me daban. Pero ¿sabes qué? Hace un año atrás entendí que desde el punto de vista de mis padres, ellos trataron de darme todo lo mejor que ellos podían darme. Y por eso al final decidí no estar en una posición de víctima y decir soy como soy porque ellos me criaron de esa manera, sino simplemente decir me dieron lo mejor que pudieron y a partir de ahí es que yo tengo que construirme. Y puedo decir que hoy en día tengo una relación mucho más saludable con mis padres desde el momento en que guardé mi dedo, que los estaba señalando a ellos como culpables y decidí aceptarlos tal como son.
También nos podemos dar cuenta que somos víctimas cuando hay quejas, cuando nos estamos quejando de lo que nos ocurre. Hoy no tengo empleo, o alguien te pregunta cómo estás, mal porque fíjate que me abandonaron, o cómo te ha ido, terrible porque perdí todo lo que tenía. Constantemente nosotros nos estamos quejando de nuestra vida, es un estado de victimización. Estamos siendo víctimas y no estamos siendo causa de nuestras vidas.
Cuando actuamos de una manera reactiva, por ejemplo, tratando de reemplazar el vacío que nos causa una circunstancia negativa con algo material, comprándonos un auto, shopping o reemplazando a la pareja que se acaba de ir con otra pareja. Si realmente estuviésemos entendiendo que la circunstancia que estamos viviendo es lo que tenemos que vivir, no vamos a ser reactivos. Vamos a seguir que el proceso siga funcionando y siga andando hasta que veamos por dónde va el camino. Pero si inmediatamente estamos tratando de llenar ese vacío con cosas del mundo físico del 1%, quiere decir que no estamos entendiendo que la circunstancia que estamos viviendo es para mejor. Buscar un culpable es una reacción. Tenemos que llenar el vacío que estoy sintiendo con un culpable. Me ahorro el trabajo de tomar responsabilidad de la circunstancia y salir por mi propio medio.
O tengo algo físico, que es el alcohol, las drogas, o ir de shopping o un carro nuevo, que me va a llenar ese vacío que yo no soy capaz de realmente llenar con lo que necesito porque no soy capaz de enfrentarlo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Busco cualquier cosa que pueda suplir mi necesidad, porque no soy capaz de entender la causa de nuestras reacciones.
Esto me recuerda una historia cabalista. Este cabalista, tratando de entender y descubrir cómo es el cielo, cómo funciona el mundo por venir, un día se va a dormir y cuando está soñando, se eleva, porque es así como los cabalistas reciben mensajes a través de los sueños también. Y cuando está en el cielo, se le acerca un ángel y le dice, ¿qué es lo que deseas? ¿Qué respuesta estás buscando? Le dice, quiero saber cómo es el cielo. El ángel lo lleva, le dice, yo te voy a llegar a este lugar. Cuando lo lleva a un lugar, ve que hay dos amigos, dos personas sentadas en una banqueta rota, una mesa a medio terminar, un vaso de agua roto y un pan duro. Entonces, anudadado, dice, ¿esto es el cielo? Y le dice, absolutamente, este es el cielo. Estas dos personas que tú estás viendo se quieren mucho. Lo que ellos tienen en común es el amor. Y no están en lo absoluto conectados con lo que los está rodeando. Eso es el cielo. Cuando tú tienes el estado de conciencia de que no importa lo que tengas externamente, no importa las circunstancias externas que te están rodeando, si tú estás bien contigo mismo, con lo que tú tienes adentro, ese es el cielo, es un estado de conciencia. Y nunca lo que te rodea, el 1%, el mundo de la ilusión, puede hacerte feliz.
Nosotros tenemos que entender cuáles son las causas de nuestras reacciones. Nosotros cuando reaccionamos no es porque la otra persona me hizo reaccionar. Si alguien hizo algo que a mí me puso de mal humor, si alguien, como la historia que contaste tú, una novia que tuviste que te hizo sentir celos, ella no es la culpable de tus celos, es tu inseguridad. Tú fuiste capaz de detenerte y decir, wow, estoy sintiendo celos porque soy inseguro. Pero poca gente hace eso. Es más fácil decir, no, es que tú me diste celos porque estabas escotada o porque estabas hablando con una persona que yo no conocía. Es más fácil señalar a la otra persona. Pero ahí es donde tenemos que detenernos, mirar realmente cuál es la causa de nuestras reacciones, en el fondo, cuál es la raíz de nuestro problema. Porque si nosotros no sacamos un problema de raíz, no terminamos con el problema. Una vez que nosotros somos capaces de mirar dentro de nosotros cuál es la causa de nuestra reacción, somos capaces de dejar de reaccionar. Pero si tú no hubieras descubierto que por tu sensibilidad y por tu forma de ser eras una persona insegura, tú todavía serías celoso. Y la vida te seguiría trayendo cada día mujeres que te hicieran ponerte más celoso.
Lo que estás diciendo en el fondo es que decidir cambiar por cambiar y decir mañana voy a ser diferente no lleva a ningún lado. Es como el caso de las personas que se tiñen el pelo, que aparecen durante una semana rubios o rubias muy bonitas, pero a los 3 días, 4 días ya le podemos ver, ¿no es cierto?, la raíz negra que está creciendo. El cambio fue a un nivel superficial, fue una decisión de cambiar, pero si tú no haces el cambio a nivel de raíz, todavía no sé si se puede hacer eso, hay una cirugía para cambiar el color de pelo. La analogía que estamos tratando de hacer es, igual que en un campo, cuando tú quieres quitar la maleza, no puedes simplemente cortarla. Tienes que ir y sacar la maleza de raíz, completa. El punto que tú estás hablando, Cristian, en comenzar a descubrir cuál es la raíz de nuestro caos, cuál es la raíz de que queremos culpar las circunstancias. ¿Es el miedo a confrontar? ¿El miedo a tomar responsabilidad?
Por ejemplo, uno de mis problemas es la poca tolerancia que puedo tener o la falta de paciencia. Entonces, ¿qué pasa? Si yo voy a un lugar y un mozo me atiende y no es al ritmo que yo quiero o las cosas no suceden como realmente yo quiero que sucedan, yo me voy a desesperar, me voy a sentir mal, el almuerzo quizás me va a caer mal, voy a tener un mal momento y voy a terminar discutiendo. Y siempre, ¿qué es lo que hago? Culpar al mozo y digo, a este restaurante no voy nunca más porque la gente aquí no sabe trabajar. Y pasa que la vida, hasta que tú no soluciones tu problema, te sigue repitiendo el patrón día a día. Te pone enfrente cada vez personas que, en mi caso, pongan a prueba mi paciencia. Por ejemplo, uno puede llegar a grabar y hay un problema en que el estudio no está listo. Y en vez de uno culpar y ponerse el mal día, uno tiene que entender, ok, ¿qué es lo que está pasando? Las cosas no están listas. ¿Por qué no están listas? Porque alguien estaba trabajando antes, porque había un problema, detenerse y decir, ok, mi impaciencia no tiene que controlarme. Tengo que detenerme, observar lo que me está ocurriendo y controlarlo. ¿Para qué? Para no ser un efecto y si no, poder ser la causa. Porque si no, la vida te va a seguir trayendo el mismo patrón. Relaciones enfermizas, gente que te abuse, gente que te maltrate. Hasta que tú no entiendas que tú tienes que cambiar algo en ti y tienes que cambiarlo de raíz, el problema va a seguir existiendo.
¿Cuántas personas cambian de pareja cada 1 año, 2 años, creyendo que en la próxima pareja vamos a encontrar ahora sí a la persona? Creyendo que es la pareja nueva la que me va a dar la satisfacción. ¿Saben qué? Según lo que dijo Cristian y lo que los cabalistas explican, si tú no cambias tus patrones negativos, se va a volver a repetir con la misma pareja. Si te cambias de trabajo creyendo que el próximo trabajo te va a dar la satisfacción que tú estás buscando, pero tú sigues siendo desordenado, flojo y tal vez no eres un buen compañero, tus patrones negativos también te van a sacar de ese trabajo. Tenemos que buscar dentro de nosotros cuáles son los patrones negativos que se repiten una y otra vez en las relaciones, en el trabajo, en la familia, en el amor, en la manera en que hacemos deporte incluso.
El mejor ejemplo para los fanáticos del golf, Tiger Woods, ¿qué es lo que tuvo que hacer para mejorar y pasar al siguiente nivel? Aprendió a jugar de nuevo. Cambió el swing completamente y la gente creía que estaba loco porque Tiger Woods fue el primero del mundo, se dio cuenta que él no podía crecer porque tenía un obstáculo que no le permitía crecer, aprendió a jugar de nuevo al golf, jugaba pésimo, perdió todos los partidos y después, como cambió de raíz, pudo terminar jugando y hoy día siendo uno, yo creo, de los deportistas que va a pasar a la historia como uno de los mejores.
Cuando jugaba al tenis, muchas veces cuando perdía generalmente y cuando iba perdiendo, empezaba a mirar al costado buscando al árbitro, tratando de, cuando era niño obviamente, adolescente, tratando de culpar a las pelotas, que las pelotas estaban gastadas, que me las cambien, o que no se veía bien la línea, o que había mucho viento, que estaba lloviendo, suspendamos el partido. ¿Qué es lo que me dijo una vez un entrenador que nunca me voy a olvidar? La cancha y las circunstancias están igual para los dos. Y ahí me di cuenta que lo que yo tenía que cambiar realmente era algo interno. No el externo, porque al final el contrincante estaba en las mismas situaciones que yo, pero me estaba ganando. Para ayudarnos con todo lo que hemos hablado hasta ahora y llevarlo a un punto como, bueno, ¿y ahora qué con esto? Queremos darle nuestra nueva herramienta acá, herramienta Kabbalah. Pregúntense, ¿qué estás sembrando hoy? ¿Qué vas a cosechar en 10 años? ¿Estás orgulloso? ¿Es esto lo que quieres? ¿Lo que estás sembrando hoy es algo que vas a querer incluso en 50 años más entregarle a tus hijos, a tus nietos? Pregúntate constantemente. Este tipo de pregunta te va a ayudar a tomar siempre las decisiones correctas. Generalmente los alumnos me preguntan, David, ¿qué hago? ¿Cómo tomo la decisión? ¿En qué tengo que pensar? Piensa en una sola cosa. Cuando tienes dos caminos, siempre piensa lo mismo. ¿Qué voy a recibir si tomo el camino a la derecha? ¿Y qué voy a recibir si tomo el camino a la izquierda? Si el de la derecha me va a beneficiar a mí y a la gente que me rodea, estoy seguro que es un buen camino. Si el de la izquierda solamente me beneficia a mí y va a perjudicar a otras personas, seguramente es un camino que no vas a querer recoger el fruto en el futuro porque va a ser algo muy caótico.
Y para poner en práctica esa herramienta K que David nos acaba de entregar, vamos a hacer un ejercicio. Para hacer este ejercicio, que es una visualización, les quiero pedir que estén tranquilos, que se sienten, que se relajen. Si están conduciendo, pongan pausa al CD y lo retoman más tarde. Si están en sus casas, realmente relájense, dejen de hacer todo lo que están haciendo, desconecten los teléfonos, los celulares, porque quiero que se tomen un minuto, que estén sentados en silencio y que en su mente regresen a un tiempo en el que son conscientes de que fueron víctimas. Piensen en un momento en que fueron víctimas. Véanse en esa situación que los hizo sentir victimizados. Reconozcan el dolor que sintieron en ese momento, el enojo, cuán enojados se sienten en ese momento, cuán heridos, traicionados, estafados, abandonados. Vean la situación. Recuerden que es posible que esto no sea un recuerdo que vaya a esfumarse demasiado rápido, porque muchas veces nos aferramos a ellos como si estuvieran inscritos en nuestra memoria. Piensen que quizás puede ser una situación que les esté sucediendo ahora mismo. Quizás no haya que viajar muy lejos en el tiempo. Mientras digo esto, su ego va a ser muy bueno en recordarlo porque lo tenemos grabado en nuestra memoria. Tenemos como una lista de rencores que podemos recordar en cualquier momento. Todos los culpables de nuestro estado de víctima, todas las personas que nos hicieron daño. Podemos rápidamente sacar nuestra lista y escoger lo que queramos. Así de vívidas y presentes están estas experiencias en nosotros. Lo que necesito que recuerden es cómo están sintiéndose. ¿Qué está pasando? Observen su actitud. Observen lo defensivo que nos hemos vuelto. Todas las conclusiones que sacamos de nosotros mismos, el valor, las circunstancias, las personas a nuestro alrededor, la vida, toda esa idea de lo injusta que es la vida. ¿Cómo esto me pudo suceder a mí? ¿Por qué a mí? Pero observen lo paralizados que estamos. Observen lo estancados que estamos en este modelo predecible y autodestructivo. Mientras se ponen en contacto con estos sentimientos y estas observaciones, quiero hacerles una pregunta. ¿Qué sucederá si siguen culpando a los demás? ¿Qué pasará si siguen siendo víctimas, si continúan quejándose? ¿Qué pasará en la próxima relación que tengan? ¿Cómo van a manejarse con el próximo jefe desafiante que les toque? ¿Con el próximo cliente difícil que se queje? ¿Cómo van a manejar a sus hijos cuando les pongan a prueba la próxima vez? Cuando estamos culpando a otro y quejándonos, y ni siquiera reconocemos cómo nuestro ego nos invade y nos hace juzgar y quejarnos y convertirnos en víctima, esa es una de las cosas más difíciles sobre las transformaciones, que ni siquiera sabemos que está allí. Ese es nuestro punto ciego. Ahí lo encontraron. Recuerden que ese es el propósito del ego, impedir que lo veamos y que tengamos posibilidades de repararlo. Y si no lo cambiamos, si no nos transformamos, no podremos conectarnos a la energía de transformación del 99% ni a ese potencial que podemos llegar a tener en nuestra vida. Mientras salimos de esta visualización, quiero que recuerden ese momento, esa situación donde se sintieron víctimas, traicionados, estafados, abandonados, y que recuerden cuán difícil es. Y ahora que terminamos nuestra visualización, vamos a ir con el trabajo de la luz.
Estamos llegando al final de esta sesión y el trabajo de la luz, y a modo de conclusión también de hoy, es haber descubierto un poquito más cuán víctimas somos en nuestra vida y cuánto escapamos a veces de tomar responsabilidad y entender que la circunstancia en la que estamos viviendo es lo que tenemos que vivir para hacernos más fuertes y tal vez crear una nueva realidad en nuestra vida. Así que para seguir a la próxima sesión, queremos que por favor hagan el trabajo de luz, agarren el manual y contesten las preguntas que hay ahí. Queremos que identifiquen una situación en la que fueron un efecto, víctimas, como los ejemplos que hemos compartido Cristian y yo. ¿Es eso lo que quieren sentir? Piensen en los ejemplos que van a escribir y si eso es lo que realmente quieren sentir en sus vidas. Que hay otros que los quieren perjudicar, que hay otras personas que quieren sacar ventaja de ustedes. ¿Qué harías diferente ahora que ya sabes que estar en esa posición de víctima no te lleva a ningún lado? ¿Cuál es la elección? ¿Qué quieres ser? ¿El efecto de las circunstancias, terminar en un estado depresivo absoluto porque sientes que no tienes un futuro en este mundo? ¿O quieres ser la causa de crear algo nuevo a partir de cero, a partir de la situación y de la circunstancia que tal vez no es favorable? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué eliges?
Y si lo hacen y realmente identifican y comienzan a vivir sus vidas siendo la causa en vez de ser el efecto, imaginen cómo serán sus vidas dentro de un año. ¿Cómo serán sus elecciones, sus decisiones, las acciones, incluso los resultados de sus vidas dentro de uno, de dos, de tres años? Es increíble la transformación y el potencial que todos podemos lograr. No se olviden de hacer su trabajo de la luz y nos vemos la próxima sesión.